Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días. En esta mañana vamos a hablar de un tema sumamente importante, el que hemos estado insistiendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Como ustedes saben, tenemos una agenda ambiental. Todos los días tenemos mensajes para concientizar a todos los ciudadanos de la importancia de el agua, de este Día Mundial del Agua. Y bueno, vamos a hablar, amigos del auditorio, sobre cómo se encuentra la situación del agua en nuestra región. Vamos a hablar del cuidado del agua, de la serie de diferentes acciones que se vienen realizando aquí en Puerto Vallarta y que se vienen realizando en Bahía de Banderas, y que el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, cuenta afortunadamente con académicos, con investigadores que estudian el medio ambiente, que estudian la tierra, ciencias de la tierra, que estudian precisamente, en este caso específico, el agua. Tenemos programas aquí en Radio Universidad de Guadalajara como Cambio Climático. Tenemos diferentes programas en donde hablamos de la vida, de la importancia del medio ambiente. Quiero comentarles que el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, pues es un ambientalista de toda la vida, no hoy porque es rector, sino porque así lo hemos conocido desde hace muchos años, por lo menos más de 25 años, como académico, investigador, y él también ha marcado la pauta en un momento dado aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues haciendo equipo, haciendo comunidad, tratando de llevarle a la gente esta conciencia del cuidado del agua, no solamente a la población, sino también un llamado, amigos del auditorio, a todos los que en un momento dado toman decisiones en el municipio, en el estado, en nuestro país. Y sin más preámbulo, vamos a ir con el doctor Bartolo Cruz Romero. Él es académico investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa, profesor en ciencias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también comentarle que tiene un amplio currículum y lo vamos a obviar para que nos hable justamente del tema del agua. Él aquí tiene el programa Ecobahía, que justamente pues se abrió para dar voz a gente tan calificada como el doctor Bartolo Cruz Romero, quien nos hablará de el estrés hídrico, pero también nos va a hablar sobre el agua. ¿Quién es el dueño del agua en Puerto Vallarta? ¿Qué investigaciones se han hecho sobre la problemática que, como por ejemplo, fíjese usted, en un desarrollo tan importante, y que vamos a escuchar la nota que nos preparó nuestro compañero Javier Santos, no hay agua, ya no hay agua. Algunos desarrollos están ya pidiendo hoteles, pipas. Todo eso lo vamos a escuchar el día de hoy, y me da mucho gusto recibir vía telefónica al doctor Bartolo Cruz Romero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, Susana. Buenas tardes. Buenos días todavía. Muy bien, muchas gracias. Aquí atendiendo bastantes temas relacionados con nuestra biodiversidad, nuestro cuidado, el cuidado de los recursos naturales, como siempre y como todos los días. Dispuesto a compartir también los conocimientos que se generan dentro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa, al cual pertenezco y donde se forma todo mi equipo de trabajo, principalmente compuesto por estudiantes de diversos posgrados, de licenciatura también. Y bueno, pues a raíz de esos análisis que hacemos del territorio con un enfoque hídrico, pues es que hemos resuelto algunas situaciones importantes aquí para atender y sobre todo exponer ante tu auditorio, Susana.
Gracias, yo le agradezco que forme parte de los colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, aquí en el 104.3 FM, en donde todos los miércoles lo podemos escuchar. Todos los colaboradores, ¿verdad?, tienen un perfil para apoyar a la comunidad, a orientarla con voces calificadas. Y hoy, doctor, que hemos estado ya tiempo hablando del agua, usted sabe que llevamos una agenda ambiental aquí en Radio Universidad. Tenemos que decirlo y reconocer que el Centro Universitario de la Costa en varias ocasiones a varias autoridades ha dicho, cuidado, hay esto, está pasando esto, y hoy nos enfrentamos a la falta de agua en algunos sitios de aquí de nuestra región. En el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, tenemos que hablar de el agua potable, la amenaza de la paz mundial. Esto lo alerta la ONU y desde luego que vamos también a abordar ese tema. Pero por lo pronto, el principal objetivo este día es hablar de la situación que vive el agua en nuestra región, pero también advertir lo que dice la propia Organización de Naciones Unidas, que el dotar de agua a todos es tener paz, es tener tranquilidad y evitar conflictos en una buena planeación que debe de hacer una ciudad, un municipio, un estado, un país. La ONU está advirtiendo que la equidad hídrica, es decir, la equidad del agua, está en riesgo. Y es un reto en tiempos de cambio climático. Este año se hace una reflexión en la cooperación internacional con el fin de lograr que se considere el acceso al recurso como un derecho. Y justamente vamos a escucharlo a usted y estaremos participando, preguntándole, usted dando respuesta, y le dejamos el micrófono para que por lo pronto, antes de irnos a la primera pausa, nos dé una introducción sobre la cuestión del agua. Adelante.
Claro que sí, Susana. Pues, atinadamente la ONU, como lo acaba de mencionar usted, puso este eslogan muy, muy atinado en nuestros tiempos: agua para la paz. Y yo creo que se tardó porque ya ha habido comunidades que se están enfrentando en diferentes regiones de nuestro país, a nivel global también. Estas comunidades, sobre todo rurales, se enfrentan por el abastecimiento del agua, que muchas veces pues no se tiene, sino que, o sí se tiene, pero ¿sabes qué? Está mal distribuida. También lo dijiste tú, equitativamente no está, porque en México podríamos pensar, o podríamos preguntarnos más bien, ¿quién es el dueño del agua en México? Pues yo diría que nadie, porque el agua es un derecho humano y el agua no debería ser ni siquiera un recurso privado, porque al momento de estar privatizando algo tan elemental como es el fundamento principal de la vida, que es el agua, usted no puede estar privatizando la vida. De ahí deriva mi reflexión, Susana, a preguntarme también, ¿cómo es que sucedió que ahora existen dueños del agua en nuestro país? Bueno, hace varios sexenios, pues empezó a privatizar prácticamente todos los recursos naturales de México, ¿no? Y de ahí empieza, desde mi punto de vista, el problema de por qué vienen estos enfrentamientos en muchas comunidades rurales y ahora también urbanas, porque unos tienen agua y otros no. Bueno, dentro de la distribución del agua a las empresas privadas en México, pues son tres personajes, que no lo voy a decir al aire, pero lo pueden investigar ustedes en internet, tres personajes millonarios de este país, que son los que tienen la mayor cantidad de concesiones de agua a nivel nacional. eso es delicado. Entonces quiere decir que México, con más de 120 millones de personas, solamente 3 personas tienen esa gran fortuna de poseer nuestros recursos, nuestro derecho humano, nuestro derecho a la vida. Eso es a nivel nacional, Susana. Imagínate nada más.
Pues sí, pero también lo vemos aquí, ¿no? Fíjese que lo quiero invitar al regreso de la pausa a que escuche, doctor, lo que ya se ha venido diciendo por parte de ustedes, investigadores académicos del Centro Universitario de la Costa, que venimos incluso, nosotros abrimos esta agenda ambiental en 2016, que fue el año en que yo entro aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ingreso en ese año 2016 y creo el programa Cambio Climático, que se suma a la serie de programas que ya tenía Radio Universidad. Pero pues coincidimos todos en crear una agenda ambiental al ver lo que estaba pasando ya en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, doctor, y enseguida va usted a escuchar cómo padece Punta Mita de crisis de abasto de agua. Digo, usted tiene un estudio, usted sabe de lo que se trata esto. También otra nota de nuestro compañero Javier Santos, en que en este Día Mundial del Agua nos habla de que cada vez son más condominios y hoteles que piden agua. ¿Y esto quiénes los dicen? Los choferes de las pipas. Cada vez se está surtiendo más el agua de esta manera. ¿Por qué? Porque no se ha planeado, porque se sigue construyendo de una manera indiscriminada, porque no hay factibilidad de agua, y tal pareciera que a los que toman decisiones esto poco o nada les importa. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, en este Día Mundial del Agua. Tenemos como invitado especial al doctor Bartolo Cruz Romero, que, bueno, pues es un estudioso, es un experto en el tema del agua aquí en nuestra región. Y vamos a escuchar, doctor Bartolo Cruz, a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene justamente una nota sobre esto que está viviendo Punta Mita y algunas de las demarcaciones de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Punta de Mita sigue padeciendo la crisis de agua. Parece tener una enfermedad crónica de la que no puede salir. Los ricos siguen acaparándola. Los hoteles como Four Seasons no padecen falta de agua, pero los pobladores sí, aunque en las últimas fechas había mejorado el servicio. Incluso los comercios tienen que surtirse de agua con pipas, de acuerdo a testimonios recabados en el lugar. Y es que hay que recordar que en el 2019 los pobladores de Corral de Risco e Higuera Blanca bloquearon los caminos principales a los hoteles de Punta de Mita, lo que originó un caos. Gran parte de casas en Punta de Mita y Higuera Blanca tienen uno, dos o hasta más tinacos en sus patios y techos para captar agua y de esa manera sortear la escasez. Don José Aguirre Anaya, presidente de la Asociación Unidos por la Dignidad de Corral de Risco, comenta la situación en el marco del Día Mundial del Agua. Escuchemos.
Muchas personas aquí han optado por hacer una cisterna y lo han hecho, pero fíjate la cosa tan desigual. Por ejemplo, Condominios El Anclote, la cisterna de Condominios El Anclote que él tiene para sus 90 o 90 y tantos condominios que son, está más grande que el tanque elevado que nos surte agua aquí para los dos pueblos. Ahí nomás para que te des una idea de la magnitud de la desigualdad y de lo que estamos viviendo. Los condominios que están aquí, de esos más pequeños, el menos tiene cisternas con capacidad de 30, 40 o 50 mil litros de agua de almacenamiento. Y como todos esos están más bajos que nosotros, pues ellos les llega una cantidad de agua mayor que la de nosotros. Cuando hay muy poquita agua con nosotros, con ellos hay suficiente.
Don José reconoce que gran parte del agua se queda en condominios y hoteles. Por ello, se le pregunta que si los ricos la acaparan. Esto contestó el luchador social de Corral del Risco. Escuchemos.
Bueno, sí. Así sucede. No queremos hablar mal de los ricos ni nada, pero
o las grandes empresas.
Sí, claro, las grandes empresas. Los que tienen dinero y eso.
Otro de los vecinos de Corral de Risco señala que la tubería se encuentra en pésimo estado y debido a la presión del agua la truenan cada rato. Escuchemos a otro de los testimonios de Punta de Mita.
Sí, tenemos ese problema, pero últimamente estaba bien el agua. Estábamos recibiendo buena agua, pero siempre, porque le han hecho plantones allá en el crucero de Hierro Blanca, porque estaba fallando mucho el agua, pero se hizo un pozo allá en el estero del Malinal, ahí en Higuera Blanca, que supuestamente es para acá, para nosotros, para acá, para Punta de Mita. Y pues no estaba fallando el agua.
Pero ahora otra vez.
Ajá, pero yo le dije que por ahí están arreglando alguna fuga.
En agosto del 2022, la alcaldesa con licencia Mita Villalbazo Maya alertó que de no actuarse en 10 años, Bahía de Banderas podría quedarse sin agua. De ello, dijo tener información fidedigna. El tiempo lo dirá. Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
¿Y qué frase, no, doctor Bartolo Cruz? El tiempo lo dirá, y el tiempo lo está diciendo. El tiempo y el medio ambiente y lo que ocurre nos habla de esta escasez de agua que se vive en nuestra región, que empeora año con año, producto de diversas malas decisiones y comportamiento de autoridades, y por qué no decirlo, también de los ciudadanos. Doctor.
Definitivamente, Susana, aunque fíjate que en esta cápsula que acabamos de escuchar, pues vemos que toca un concepto muy interesante nuestro compañero Javier, sobre los ricos del agua. Yo le llamaría, como le comentan muchos artículos que pueden ustedes encontrar en internet, los millonarios del agua. Te dije que no iba a comentar los nombres de quiénes son estas personas, pero sí las empresas, y dentro de nuestro país, de nuestro territorio nacional, pues quienes tienen la mayor concesión del recurso hídrico es Kimberly Clark, por ejemplo, son los bancos. O sea, ¿para qué quiere un banco una concesión de agua? Por ejemplo, BBVA o Banco Azteca. ¿Por qué tienen concesiones estas empresas? Si se dedican a otros rubros, Susana, deberían tenerlo, pues ahora sí que el sector primario, ¿no crees?
Es el acaparamiento de un vital líquido, porque de eso se han caracterizado muchos, por el acaparamiento de tierras, de recursos y en este caso de agua. Y si algo no se hace, pues no sé cómo vamos a resolver esta problemática social. Adelante, doctor.
Yo lo diría el acaparamiento de la vida, Susana. Pero bueno, este es un panorama a nivel nacional de quién tiene el agua. Pero en Puerto Vallarta, que es donde hemos estado llevando a cabo estas investigaciones por parte de mi estudiante Jair Flores, a quien le mando un saludo, que también es participante, colaborador de ahí de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y bien, pues hemos visualizado, analizado algunos datos y nos hemos hecho la pregunta de investigación de quién es el dueño del agua en Puerto Vallarta. Creo que eso es bien importante, porque pues nosotros tenemos derecho a acceso a ríos, a manantiales, cascadas, al menos todavía, Susana, pero déjame decirte que existe ya un déficit hídrico en nuestro municipio, Puerto Vallarta, de 5 millones de metros cúbicos. Quiere decir que lo que estamos extrayendo del subsuelo o del agua superficial también, como ríos o arroyos, pues ya tiene un déficit. 5 millones de metros cúbicos. Ok, eso es lo que faltaría para poder llenar o estar en equilibrio de nuestro acuífero en Vallarta. Hay tres empresas aquí en la región que tienen concesionado cerca de 6 millones de metros cúbicos, es decir, tienen más de lo que le falta de agua al acuífero en Puerto Vallarta. Ellos tienen concesionado 1 millón más. Le falta 5 millones al acuífero, estas tres empresas tienen 6 millones de metros cúbicos concesionados. Y como decíamos en los programas anteriores de Cobahía, donde hemos estado abordando el agua desde la semana pasada también, pues no quiere decir que estas empresas, estos desarrolladores, sean específicamente los culpables de la falta de agua en Puerto Vallarta. Eso tampoco hay que satanizar esa situación, pero sí serán los que se queden sin agua hasta el último. Así justamente como está sucediendo en Punta de Mita, como lo acaban de mencionar los ciudadanos. Y bien, ¿qué es que se queden hasta el día último? Bueno, es lo que nosotros también llamamos catastróficamente como el día cero. ¿Y de dónde sacamos estos datos, Susana? Bueno, estos datos los puede obtener cualquier persona en la red, en internet, a través del Registro Público de Derechos del Agua, el REDDA, por sus siglas. Ahí ustedes pueden verificar quién tiene el agua, qué tipo de concesión. Podrán encontrar información sobre si es agua, si es concesión sobre agua superficial, sobre agua subterránea y sobre todo qué uso le dan. Así como también pueden ubicar el pozo y van a encontrar también, lo más importante, el nombre de la persona moral o física que tiene esas concesiones en nuestro municipio y prácticamente en todo el país. Ahí está. Pero nosotros nos hemos enfocado a Puerto Vallarta. Y bien, te comento y les comento al auditorio que nos escucha que esas tres grandes empresas aquí en la región, pues son RGL, Arrendadora de Inmuebles SADCB, es una empresa que corresponde a Vidanta. Ellos tienen un 34% del agua concesionada para servicios. Es decir, tienen 3,150,000 metros cúbicos. La verdad, no me imagino cuánto es esa cantidad de agua, pero traduzcamos eso a litros y, bueno, multipliquemos esos 3,150,000 por un metro cúbico que tiene 1,000 litros de agua. De ahí obtendremos ese dato, Susana. Pero 3,150,000 metros cúbicos, no me cabe en la cabeza cuánto es. De ahí, una siguiente empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios Valle Real SADCB, ellos tienen 2,938,000 metros cúbicos, es decir, el 32% del agua utilizada para servicios. La tercera se llama Bosques del Lago SADCB, con 1,680,746 de metros cúbicos. Mi pregunta es aquí: ¿quién toma estas decisiones para poder concesionar esta gran cantidad de agua? Es decir, están concesionando más allá de lo que tenemos de déficit hídrico en Puerto Vallarta. ¿Cómo pueden tener más de lo que ya no existe? 5,000,000 de metros cúbicos y ellos tienen, uno tiene 3, otro tiene 2 y otro tiene 1. Es casi, ellos tienen el déficit, la misma cantidad de déficit hídrico del acuífero de Puerto Vallarta concesionado.
Es muy lamentable, doctor, es muy lamentable este concesionamiento masivo a usuarios privados que emplean el uso excesivo del agua para sus fines lucrativos. Ahí están los campos de golf. Y bueno, esta investigación que ustedes han hecho y su alumno se suma a la serie de investigaciones, esfuerzos por investigar y recopilar toda esta información que tiene que ver con nuestra vida, con la vida de todos, agua para todos, pero que lamentablemente escuchamos ahora propuestas de, y lo voy a meter porque estamos en un proceso en el que los habitantes vamos a reflexionar el próximo 2 de junio, vamos a salir a votar, pero a votar por qué o por quién, ¿no? También hay que decirlo así, porque hemos escuchado muchas ocurrencias, algunas basadas en eso y otras, pero no hemos escuchado que nos digan o que estén informados sobre este tema del agua.
Bueno,
si no hay agua, no hay vida. Siguen construyendo sin factibilidad. Quien construye bien y con la normatividad, perfecto. Pero estamos viendo torres de 30 pisos en esta serie de construcción indiscriminada que va a requerir agua. ¿De dónde la van a sacar? ¿De dónde van a sacar esos volúmenes por lo pronto de extracción que se requieren? En fin, qué bueno, doctor, que usted como miembro de la comunidad, como investigador, como experto, se están dando a la tarea de investigar, analizar las concesiones que debe de dar Conagua para que nosotros pidamos una entrevista con el titular de Conagua sobre este registro público de derechos del agua, como usted nos lo ha comentado. Y bueno, pues nos vamos a ir a la siguiente pausa, regresamos con usted para concluir, porque bueno, tenemos un organismo operador del agua, CEAPAL, que últimamente, bueno, pues ha tenido fallas en lo que corresponde a lo que viene siendo el pozo radial, este pozo radial que se inauguró con cierto número de litros y que ha ido bajando su nivel de agua y que con esto, bueno, pues también ha afectado. Vamos a hablar también en un momento más sobre el río Los Horcones, este río que querían privatizar, lo que finalmente se salvó gracias a los ambientalistas, gracias a gente como la maestra Carmen Anaya, como el propio doctor Jorge Téllez y desde luego el doctor Bartolo Cruz y todos los colectivos y todos los ambientalistas que han hecho todo lo posible por defender, salvar el medio ambiente y sus recursos naturales. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en este Día Mundial del Agua. Este día que es para reflexionar, para hacer conciencia de lo que está pasando, de lo que nadie se quiere dar cuenta, por lo menos autoridades municipales, estatales, incluso federales, que han alertado sobre esta problemática, pero estamos hablando de nuestra región, estamos hablando Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, y hablaba el doctor Bartolo Cruz Romero, investigador académico de aquí del Centro Universitario de la Costa, hablaba de el día cero, y de pronto me están preguntando por aquí, por el Face, ¿qué es lo del día cero? Bueno, déjeme decirle, el día cero marca el momento en el que suministro de agua se agote y comience más su racionamiento. ¿Tenemos que esperar a ello? ¿Tenemos que esperar a que llegue el día cero? Ya no vamos a decir nos llega el agua al cuello, nos llega el agua a los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque tenemos que, amigos del auditorio, reflexionar. No se puede vivir sin agua. Imagínense un escenario sin agua o con muy poca agua. ¿Qué va a pasar? Vamos a regresar con el doctor Bartolo Cruz Romero después de escuchar esta nota que nos tiene preparado nuestro compañero Javier Santos, porque ¿sabe usted que cada vez son más los condominios, hoteles que piden agua? Esto lo comentan los propios piperos. Javier Santos, te escuchamos.
Los principales clientes de los que venden agua en pipa son los condominios, hoteles y fraccionamientos en Bahía de Banderas. Una pipa con 10.000 litros tiene un valor de 1.500 pesos y las de 20.000 llegan a valer hasta 5.000, dice Jorge Alberto Monreal Solís. Con motivo del Día Mundial del Agua, Alberto Madrid Monreal fue entrevistado justo cuando surtía con una pipa un condominio de bucerías. Escuchemos.
Tenemos una empresa de suministro y de agua potable. Y abastecemos a varias personas, varios puntos aquí, hoteles y condominios particulares aquí en la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
¿Quiénes le piden más agua?
Sobre todo los condominios y hoteles, fraccionamientos, donde se consume mucha agua y el agua de la red municipal no les da abasto con el consumo.
¿Cuánto representa? Por ejemplo, una pipa de ¿cuántos litros son?
Es de 10.000 litros y de 20.000 tenemos, de capacidad de pipa de 10.000 litros y de 20.000 litros.
¿Cuánto sale?
Anda alrededor, esto depende de la distancia y el tipo de maniobra, pero anda desde los 1.500 pesos hasta los 5.000 pesos, la de 22.000 litros.
¿De 1.500 a 5.000?
Ah, así es. Sí, depende de la distancia y el tipo de maniobra, la descarga y todo lo demás.
En Bucería, las quejas de falta de suministro de agua es una constante y ello se ha incrementado más ante el alto número de condominios que aumenta el consumo del vital líquido. Escuchemos de nuevo a
Alberto Monreal, quien fue entrevistado justo cuando surtía agua en un condominio.
Cada vez más la gente que pide agua por pipas. Cada vez más la gente que pide y cada vez menos la capacidad de las redes del agua potable de la ciudad. Cada vez hay más también edificios, más desarrollos, se ocupan más agua, más consumo, mucho más.
Y desde el hecho de que en época de calor creo que esto
termina. Sí, el tiempo de estiaje es el tiempo seco, cuando los pozos, los mantos freáticos se secan un poquito más y el agua todavía escasea más.
¿Y ahorita Semana Santa?
Más todavía, porque viene el calor, viene los tiempos secos. Y hay más gente, más consumo, más todo. Se llena de gente de la ciudad.
¿Cómo se llama la empresa?
Se llama Casgar.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
¿Qué le parece lo que escuchó usted? Aquí lo importante también es saber, el pipero dice que surte agua potable. Ya escuchamos los miles de litros que lleva. ¿De dónde saca esa agua? ¿Por qué la vende? ¿Quién está vendiendo el agua? Doctor Bartolo Cruz.
Así es, Susana. Mira, de acuerdo a ese concepto y esos artículos que pueden ustedes encontrarlos en las redes sociales, así de fácil, los millonarios del agua. Pues fíjate que legalmente, según este grupo de millonarios del agua, no existe un límite en cuanto al volumen de agua que pueda ser concesionado a un actor privado. Primer error de quien distribuye el agua a nivel nacional, ¿no? Esto implica, nada más, fíjate nada más, que las concesiones se otorgan tomando en cuenta la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan el recurso. Rayos, quiere decir que si yo tengo más dinero, pues sí, tengo la capacidad de concesionar y de explotar mucho más el recurso hídrico. Y por supuesto, esta situación deja por un lado los efectos que dichas concesiones generan sobre el bienestar colectivo, el bienestar ciudadano. Aquí es donde yo integro, Susana, ese eslogan de agua para la paz. ¿Cómo quieren que tengamos paz si no tenemos una distribución equitativa de nuestra vida, de nuestro recurso vital que es el agua? Y bueno, asimismo, como parte del sistema de concesiones, los actores privados deben pagar de forma diferenciada el recurso de acuerdo con el uso que se le dé. Imagínate nada más. Tienen todo para hacerlo quienes ya tienen concesiones. Actualmente, pues ya no se pueden tener concesiones. No recuerdo de qué año para acá, pero usted ya no puede pedir ninguna concesión porque pues, prácticamente ya no hay. Ya no hay ese tipo de permisos, Susana. Y sí es un tema muy, muy delicado, ya que pues la ley de aguas nacionales pues ha permitido precisamente que el sector privado monopolice legalmente, no socialmente, el agua en México.
Así es.
Esto solo con fines de lucro, solo con fines de lucro.
Así es, doctor, y hay que mencionarle a la gente porque de pronto vemos gente que dice, yo quiero ser diputado federal, yo quiero ser senador, pues precisamente son los congresistas que deben de poner ojo a esto, porque déjeme comentarle que fue en 1992 cuando hubo una reestructuración e instauración de la Ley de Aguas Nacionales y la concentración y acaparamiento de agua por 3.304 grandes usuarios privados a nivel, estoy hablando nacional, usted ya nos mencionó en el ámbito local, y entonces la Comisión Nacional del Agua ha otorgado concesiones para extraer 1,000,000 de metros cúbicos o más de agua al año, esto en nuestro país, y bueno, eso lo vemos a nivel México, a nivel nacional, estas concesiones que se dieron y que se reestructura una ley que debe de ser modificada precisamente para responder a lo que requieren los seres humanos. Ha habido cambios, ha habido decretos con respecto a la Ley de Aguas Nacionales con la finalidad de regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas. Pero mientras eso hacen, y que ya tendremos la oportunidad de hacer entrevistas sobre esto, porque después del agua es la seguridad, después de la seguridad vienen otros temas que debemos de estar muy atentos. Pero sin duda, este del agua y hoy en el Día Mundial del Agua, queremos hacerlo reflexionar. Usted, que puede abrir una llave y tener el agua, cuídela, cuídela. ¿Por qué le pedimos que la cuide? Porque tarde que temprano la escasez de agua lo que va a provocar será un conflicto. Y no lo digo yo, lo dicen quienes han estudiado el comportamiento, el diagnóstico, el análisis de lo que pasa con el consumo de agua y la escasez que ya estamos viviendo. Doctor, pues para que cierre usted, tiene unos minutitos, 3-4 minutos, porque para que cierre usted con algún comentario, quédese con nosotros, acompáñeme hasta el final de Todas las Voces Cuentan.
Correcto, Susana.
Muy bien. Déjeme comentarle que otro de los temas es pues la sequía en nuestro país, que también hay un mapa, una sequía en nuestro país, de los estados de la República que ya cuentan con focos rojos. Otros están con focos amarillos, como el estado de Jalisco. La sequía este año, hay estados que cuentan con focos amarillos rojos por la escasez de agua. Y por lo pronto, en este momento que tenemos agua, pues mucha gente le sigue abriendo a la llave, no le importa. Pero cuando ya se acerque esta sequía que ya vamos a empezar a vivir, déjeme decirle, están casi todo el territorio nacional. Los más afectados por la escasez de agua en México, entre ellos está Jalisco, amigos del auditorio, está Aguascalientes, Campeche, Chiapas, todos, pero está Jalisco, están algunos con sequía severa, ¿sí? Y para que lo reflexionemos, para que veamos qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, vamos a continuar y vamos a dar un cierre a esta transmisión con motivo del Día del Agua, pero también quiero comentarles de este organismo, CEAPAL Vallarta, que lo que se considera una de las fuentes de mayor abastecimiento de agua es el Pozo Radia. Hace muchos años yo hice un reportaje sobre esto del agua, que hoy se los voy a compartir a través de las redes sociales, pero ¿qué está pasando con CEAPAL Vallarta? CEAPAL pues está en unas cuestiones técnicas por resolver. También tendrán que dar cuenta de la situación económica de CEAPAL, de cómo se encuentra, cómo recibieron CEAPAL, cómo se encuentra en estos momentos, que mucho se ha hablado, pero también decirles que CEAPAL está llevando a todos los niños, a las escuelas, a las colonias, mensajes del cuidado del agua y sus guardianes del agua. Aquí se encuentra Edgar Treviño. Edgar Treviño es actor, artista, él tiene varias puestas en escena y está trabajando justamente, él colabora con CEAPAL Vallarta, con Guardianes del Agua. También lo hemos invitado para que a través de esta colaboración que él tiene con CEAPAL venga aquí al CUC y acompaña al Bibliobús llevando este mensaje. Edgar Treviño, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Susana. Bueno, hoy es un día muy importante, el Día Mundial del Agua. Efectivamente, nosotros a través de Cultura del Agua y el Bibliobús hacemos recorridos en diferentes escuelas y colonias para llevar el mensaje. Yo creo que es bien importante que los niños tomen como bandera este viaje y que sean los promotores del cuidado del agua, ya que son los que llevan el mensaje a cada una de sus casas y de alguna manera apoyar a que el agua continúe siendo un líquido vital para todos nosotros.
Oye, ¿qué te dicen los niños?
Primeramente les da miedo porque les ponemos una serie de videos en relación a cómo en Vallarta se pueden tirar casi más de 11 mil kilos de basura, de toneladas de basura. Y les espanta la idea de que estamos ensuciando nuestro municipio.
También les llevan ese mensaje.
Ese mensaje, porque es real. Si nosotros ensuciamos nuestro municipio, se va a contaminar el agua y los mantos freáticos. Si nosotros no cuidamos los mantos freáticos y nuestros pozos donde viene el agua, o los ríos o los mares, estamos en un problema. Y los niños lo viven realmente este problema y se espantan porque es realidad. También les hablamos del cuidado del agua en relación a mantenernos alejados de los bichos del chikungunya y esto que se acerca con el dengue. Cuidar a los niños de estas cosas es importante, y ver este librito, cuadernillo que se ha editado en Ciapal, donde les damos una pequeña historia y sirve también de trabajo para ellos, porque hacen algunos dibujos, recortes y los ponen a hacer monitos de Ciapal del Gogo. Es importante también el mensaje, y a través de un cuadernillo los niños van entendiendo la importancia de conservar el agua en nuestro municipio.
Pues muy bien, felicidades por esta labor que vienen realizando, pero lo más importante es que todos, todos cuidemos el agua, todos cuidemos el agua. Y pues prácticamente estamos a punto de terminar, pero vamos a escuchar la reflexión, el cierre que nos da el doctor Bartolo Cruz Romero, repito, académico, investigador. Él tiene trabajos muy interesantes que tienen que ver con el agua, con este estrés del agua que vivimos aquí en Puerto Vallarta y en esta zona de la bahía. Lo escuchamos, doctor.
Gracias. Mira, me gustaría despedirme con lo siguiente, que en Puerto Vallarta pues se debe colocar como elemento principal de análisis, gestión, cuidado, conservación, protección, recuperación, restauración, reciclaje y reutilización, así como establecer políticas públicas de buena gobernanza en todas las instituciones. Con esto, Susana, nosotros estaríamos atendiendo el sexto objetivo de desarrollo sostenible definido en la Agenda 2030 por la ONU y que prevé garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es decir, debemos colocar a Puerto Vallarta como la ciudad que protege, conserva y gestiona sus recursos hídricos. Estimado auditorio, Susana, Edgar, el agua es vida, y con la vida no se puede ni se debe negociar. Muchísimas gracias, Susana.
Muchas gracias, le mando un abrazo, y como siempre, ya sabe, estamos escuchando Eco Bahía todos los miércoles con el doctor Bartolo Cruz Romero. Y nos vamos, gracias doctor, le enviamos un abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias. Y bueno, vamos ahora a escuchar algunas de las cápsulas, amigos del auditorio, que los compañeros, los amigos de Servicio Social, los jóvenes de prácticas, han preparado para este día en especial. Adelante.
Cuidemos el agua. No te demores mucho en la regadera. Cierra la llave del agua mientras te cepillas los dientes. Cuida tus tuberías de las fugas. Ajusta el nivel de agua en la lavadora. Lava tu vehículo con una cubeta y no con manguera. Aprovechemos todos los días la oportunidad de cuidar y ahorrar el agua. Agua para la paz. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. 104.3 FM.
El compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mejor conocido como agua, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Todos los seres vivos en el mundo necesitan este líquido sagrado, y en la actualidad estamos sufriendo sequías, evaporaciones de ríos, lagos y reservas acuíferas, lo que provoca que cada vez menos personas tengamos acceso a este recurso. En este 22 de marzo, tomemos mucha conciencia y cuidemos el agua para nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones. Agua para la Paz. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
Hoy, viernes 22 de marzo, es un día muy importante acerca del cuidado de los recursos hídricos a nivel mundial. El agua, un elemento muy esencial en todos los aspectos de la vida. Es importante que todos nos unamos en torno al agua y la utilicemos en favor de la paz, sentando las bases para un futuro más estable y próspero. Toda persona tiene derecho a disponer sin ningún tipo de discriminación de agua suficiente, segura, aceptable y asequible para su uso personal y doméstico. Agua para la Paz, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
Y así es, amigos, agua para la paz. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre las comunidades, incluso entre los países. Es el mensaje de la Organización de Naciones Unidas Más de 3,000 millones de personas en todo el mundo dependemos del agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten. A medida que aumentan los impactos del cambio climático y crece la población, existe la necesidad apremiante dentro de los países y entre ellos de unirse para proteger y conservar nuestro recurso más preciado. El agua es vida. La salud pública, la prosperidad, los sistemas alimentarios y energéticos, la productividad económica, la integridad ambiental dependen de la gestión equitativa del ciclo del agua. Yo me despido, amigos del auditorio, agradeciendo el favor de su atención. Queda nuestro compañero Jonathan Ríos, que nos tiene cápsulas, que nos ha preparado agenda, que nos tiene también nuestra compañera Cecilia Fernández, y Jonathan Ríos, como siempre, con su cápsula de los eventos culturales, de los eventos que habrá este fin de semana. Te escuchamos, Jonathan.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Víctor Do Espíritu te espera con Bruno Mars, El Tributo, viernes 5:30 de la tarde en Act 2 PV Theater. Jordan Carnegie te espera con Elvis, tributo musical al rey del rock and roll, viernes 6 de la tarde en The Palm Cabaret. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta Nunca es demasiado tarde, del director Huberto Pasolini, este viernes 22 de marzo, en punto de las 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. La música colombiana llega a Puerto Vallarta con Gilio Urango y su acordeón, este viernes, en punto de las 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. Edgar Sánchez presenta The Cher Show, espectáculo que aborda los icónicos temas con bailes y vestuarios que te evocarán a la diva Cher, los viernes en punto de las 9 de la noche en Act 2 PV Theater. Compañía Fácil de Retener Espectáculo presenta Ópera para Espaguetis, Circo Espaguético, texto y actuación de Guillermo León. La cita es este sábado 23 de marzo en punto de las 6 de la tarde en La Gata Foro Bar. Ballet Folclórico Xutla te invita a celebrar sus 30 años de carrera este sábado a las 19 horas en el Teatro Vallarta. Grupo de Teatro Dionisio presenta 2012, El Mundo Se Va a Acabar. Texto y actuación de Juan Pablo Hernández, bajo la dirección de Juan Carlos Ramírez Ruiz. Este 23 de marzo a las 8 de la noche en Plataforma 322. Boaviagem Teatro presenta El Juego que Todos Jugamos, de Alejandro Jodorowsky, sábados 8 de la noche, domingos 19 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Cuale. Humor y reflexión te esperan en Perdidos en el Paraíso, espectáculo de Alejandro Muraira y Daniela Robledo, este sábado 9 de la noche, en La Gata Foro Bar.
Gracias, Jonathan. Y nos vamos con Cecilia Fernández, que nos tiene información sobre los juegos que todos jugamos.
El actor y productor Ramiro Daniel invita a la temporada del montaje El Juego que Todos Jugamos, una obra realizada bajo la producción de Boaviagem Teatro.
El Juego que Todos Jugamos es una obra ya un clásico. Tiene décadas presentándose en diferentes ciudades de aquí de México y de otras partes del mundo. Es una obra escrita por Alejandro Jodorowsky. Este señor escribe esta obra de teatro que está dividida en dos actos. El primer acto es una sucesión de sketches de corte cómico donde la gente se la pasa risa y risa identificándose sobre las diferentes situaciones que los seres humanos jugamos dentro de la sociedad. Y el segundo acto es, yo lo definiría como un acto de desarrollo personal, donde el autor nos deja un mensaje importante sobre nuestro propio crecimiento. Somos 6 actores en escena, 3 hombres y 3 mujeres, bajo la dirección del maestro Alberto Fabián Sagún Orozco, un importante director de aquí de Puerto Vallarta.
La obra se presenta este 23 y 24 y el siguiente fin de semana, 30 y 31 de marzo, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Centro Cultural El Cuale. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, amigos del auditorio. Y mañana sábado no se debe usted perder Ópera para Espaguetis. Queremos enviarle saludos a Coral Arroyo, desde luego de la compañía Fácil, dice, de Retener Espectáculo presenta ópera para espaguetis, circo espaguético, escrito y actuado por Guillermo León. La vida es dura. Antes pasar a la cacerola los espaguetis. Va a estar muy divertida el sábado mañana 23 de marzo a las 6 de la tarde. Niñas, niños, adultos, todos pueden ir y reserve usted en la Gata Foro Bar, que es el teléfono 322-191-7478. Repito, 322-191-7478. Le envío saludos a Coral Arroyo, que le hemos estado marcando hoy y no entra la llamada, yo creo, pero mire, este Foro Bar, La Gata, primero era Foro Café, ¿no? Y ahora es Foro Bar, quiere decir que ya nos podemos tomar una que otra cervecita ahí. Y antes de irnos, justamente, quien colabora ahí con algunos espectáculos también es Edgar Treviño. Y que, bueno, ya invitaremos a Coral, a Todas las Voces Cuentan, a que nos hable de cómo inició este foro, de presentan actividades los fines de semana sobre todo. Y ahora que es fin de semana, vaya en pareja, vaya con sus amigos a disfrutar de este, yo diría, hasta espacio cultural, ¿no? De La Gata Foro Bar. Tú estás ahí, ¿verdad, Edgar?
Sí, he estado haciendo varias propuestas escénicas. Hicimos una de El Marqués de Sade, sobre la literatura del Marqués
de Sade. Sí, del Marqués de Sade. ¿Qué tal estuvo?
Muy buena. Es un texto muy interesante, El Marqués de Sade. Hay que reconocer la literatura que tuvo este hombre.
Oye, y todo el trabajo, ¿verdad?, intenso que tienen ahí. Y esta, ¿cómo podríamos llamarle a Coral Arroyo? Soñadora.
Es una gran promotora cultural del municipio. Entonces yo creo que ha tenido el gran acierto de tener un espacio cultural, que hay pocos espacios culturales en el municipio. Y este 27 de marzo viene una compañía de Guadalajara a celebrar el Día Nacional del Teatro a La Gata.
¿Y el cabaret?
Ahí está todavía. También, ¿sí? También siguen haciendo cosas.
Bueno, ¿cuál es la dirección?
Matamoros y Allende.
En la mera esquina, ¿verdad? De Matamoros y Allende. Vaya usted, es Matamoros, le voy a dar el número, es 86. No, es 869A. 869A, casi esquina con Allende, en el centro. Y le doy el teléfono para que lo anote: 322-191-7478, La Gata Foro Bar. Este sábado, ópera para espaguetis, en punto de las
8.
Desde las 6 de la tarde, vaya, ahí nos vemos. Las... Gracias, Jonathan. Nos vamos, amigos del auditorio. Gracias a Katia Sandoval por su apoyo, a todos y cada uno de los chicos que participaron con las cápsulas. Edwin Ramos, gracias. Kevin Pérez, Belén León y Darío Pómares. Gracias, nos vamos. Gracias a Montserrat Bernal en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.